GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Para cerrar la semana del GPS Internacional, vamos a viajar hacia Palestina, concretamente hacia la ciudad de Belén, en Cisjordania, porque queremos conocer de primera mano, con protagonistas desde el lugar de los hechos, lo que está pasando en este conflicto entre Israel y Palestina, que está dominando la agenda política internacional en estas horas, y lo mejor es ir hacia allí. Vamos a conversar con Lora Abuaita, que es miembro del Movimiento de Mujeres Palestinas, allí en Belén, en Cisjordania. Nos estará contando sobre lo que pasa. Estamos ante el borde de una guerra abierta en la región. ¿Por qué hubo una escalada tan importante de las hostilidades en estos días? Y sobre todo, ¿cuál es la situación en cuanto a los derechos humanos y la situación humanitaria en la Franja de Gaza? Con ese testimonio, desde el lugar de los hechos de primera mano, estaremos intentando echar luz a este tema tan difícil. También viajaremos, también lejos del continente, hacia Birmania, porque ustedes saben que allí la situación está compleja. Birmania, o Myanmar, como se le dice, en ese lugar, bueno, hay quienes estudian permanentemente el tema desde América Latina. Una de ellas es Clara Sánchez, miembro del grupo de trabajo sobre Asia del Comité del CARI y profesora del Instituto Confucio de la Universidad de Buenos Aires. Ustedes saben que en febrero un golpe de Estado allí en Birmania, que tuvo su relevancia mundial, y ahora hay que saber cómo está la situación a partir de ese golpe. ¿Qué dice la comunidad internacional? ¿Y es posible tener una expectativa de una eventual salida democrática a corto plazo? Veremos qué nos tiene para contar Clara Sánchez. Y en nuestro espacio cultural les vamos a presentar el cumpleaños de un centro cultural uruguayo con el cual hemos conversado muchas veces, porque allí se realizan presentaciones de libros, capacitaciones y demás, que es la librería Café Escaramuza. Cumple 5 años y lo celebra con varias actividades. Una de ellas es recordar a Mario Benedetti. Vamos a estar conversando con Alejandro de la Gaceta, responsable de Escaramuza, como siempre, en el variado recorrido, en el viaje del GPS, que comienza así.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, vamos a repasar algunas noticias de América Latina. En México, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este viernes su informe sobre seguridad, en el cual destacó una reducción de delitos y una disminución del 4% en los homicidios respecto al periodo de enero a marzo del 2021.
Estamos teniendo buenos resultados. Quisiéramos avanzar más, pero hizo mucho daño la política neoliberal. Fue un desastre. ¿Qué más puedo decir? Que uno de los que estuvo de secretario de Seguridad Pública está en la cárcel en Estados Unidos. ¿Ya para qué? Argumento más. Con eso es suficiente. Nos está ayudando mucho toda la política social. Eso es el sustento, el atender las causas, el no darle la espalda a los jóvenes, el que haya empleos, el que haya bienestar, el que haya esperanzas, que no haya desencanto, que no haya frustración, que todos los mexicanos tengamos la convicción, la certeza de que podemos salir adelante. El que haya de nuevo en México movilidad social. Que el hijo del campesino, del obrero, del comerciante, del maestro, puedan, con el estudio, con el trabajo, ascender en la escala social. Eso es movilidad, es social. Y no permitir que los jóvenes se queden sin protección, para que sean enganchados fácilmente por la delincuencia.
En Chile, la Organización Mundial de la Salud advirtió que este es el peor momento para que ese país relaje las medidas contra el COVID-19 ante la llegada del invierno. El ministro de Salud, Enrique París, dijo que conversa con las autoridades sanitarias panamericanas a diario y que cualquier cambio se realizará analizando toda la situación sanitaria del país.
Nosotros nos reunimos permanentemente y conversamos con Fernando Leanes de la OPS. Observamos aumentos en muchos países de Latinoamérica, no voy a nombrar a ninguno porque a nosotros no nos gusta compararnos con los países vecinos, pero hay países que están teniendo 800 casos por millón de habitantes, casi 600 casos por millón de habitantes, entre 400 y 450 casos por millón de habitantes, y nosotros estamos cerca de 300 casos por millón de habitantes en este minuto. Y obviamente que es un tema de preocupación muy importante. Yo partí mi relato diciendo que tenemos un aumento de casos en Chile y por eso es que llamamos a la población a cuidarse. No solamente se debe a que hay una apertura, sino que se debe a que hay una mayor circulación viral y hay una mayor movilidad, y eso hay que reconocerlo. Pero también nosotros pedimos a la población que se cuide, que se proteja, que use la mascarilla, que mantenga el distanciamiento físico, porque eso es lo que evita la diseminación del virus. No solamente el hecho de que demos más libertades, pero sí es un fenómeno que está afectando a toda Latinoamérica en este minuto y sobre todo en India, donde ya se observa una disminución. Estos son procesos biológicos, es decir, el virus baja, aumenta y normalmente después de un tiempo vuelve a bajar. El interés de nosotros obviamente es mantener la menor cantidad de circulación viral y por eso estamos trabajando todos juntos todos los días. Aquí nadie ha dejado de aplicarse día a día para controlar la pandemia y poder justamente abrir lugares de trabajo, abrir más posibilidades para que la gente pueda abrazarse de nuevo con sus familiares, salir. Todos estamos trabajando por lo mismo. Aquí nadie piensa o nadie ha dejado de pensar en el bienestar sanitario de nuestra población.
En Uruguay, el presidente Luis Lacalle Pou anunció que las medidas sanitarias se irán evaluando semanalmente y explicó por qué se reabrirá el próximo lunes 24 de mayo ciertas actividades como, por ejemplo, los gimnasios con aforo. Agregó que entiende los reclamos y se pone en los zapatos de quienes se preguntan por qué sí los gimnasios y por qué no los espectáculos culturales.
Hay una valoración que trata de ser justa, que como toda acción humana tiene un porcentaje injusto. Estamos tratando de volver a determinadas actividades que de alguna manera la gente las practica, que hace uso de ellas. Y bueno, la idea es ir abriendo en la medida que avance la vacunación, la inmunización. La idea es tener algún tipo de mecanismo, como yo les contaba el otro día con el tema del pase verde, para no tener aforos en los espectáculos, en las fiestas, después de más de un año y algunos meses pasándola muy mal la gente que se dedica al arte y que organiza eventos. Si se quiere no tener aforos y hacerlo con la capacidad plena, obviamente el tema de vacunación y obviamente un test rápido para asegurarse que el que no está vacunado que no va a contagiar al resto de las personas. Pero vamos a ir semanalmente reabriendo actividades. La gente quiere laburar, la gente quiere trabajar, no quiere subsidios. Quiere hacer sus cosas, entonces los reclamos son lógicos, son justos, pero no es lo que determina la acción de un gobierno los reclamos, simplemente se escucha.
¿Cómo viene la vacunación, presidente?
Estaba mirando hoy temprano, vamos a llegar a 2,5 millones de dosis hoy, calculo que 1 millón de uruguayos con las dos vacunas, viene bien.
En Colombia, el presidente Iván Duque nombró este viernes a Angélica Mayolo Obregón como la nueva ministra de Cultura. Mayolo era presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Buenaventura y una de las 50 mujeres más poderosas del país, según la nombró la revista Forbes Colombia este jueves. Este es el tercer cambio que hace el presidente Iván Duque en los últimos días, tras haber nombrado a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez como canciller y haber designado a María Jimena Lombana como nueva ministra de Comercio.
Ella estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad de Cali por más de 3 años, impulsando la cultura, impulsándola en industrias creativas, acompañando los distritos creativos de la ciudad y, algo muy importante, acompañando todas las expresiones culturales del Pacífico para poder mostrarse ante los ojos del mundo. La doctora Mayolo no solamente tiene una gran formación académica, fue becaria en la Universidad de California en Los Ángeles y, adicionalmente, cuando ella culminó su profesión, fue una de las pruebas ECAES más sobresalientes de nuestro país. Es una mujer trabajadora, conocedora y que está siempre con convicción de trabajar en el terreno. Ella va a estar participando, por su juventud también, en la concertación y en la construcción de proyectos sociales y económicos para los jóvenes de Colombia. Ella es una mujer joven, 31 años, con una formación no solamente grande desde el punto de vista de conocimientos, sino también desde el punto de vista práctico y de estar trabajando con comunidades que han sido afectadas por la violencia y que han sido afectadas por la pobreza.
La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena, llamó a desatar los nudos estructurales de la desigualdad que atentan contra la autonomía económica, física y política de las mujeres. Subrayó Bárcena en una conferencia magistral virtual organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México que las mujeres con menores ingresos enfrentan un doble obstáculo: la falta de autonomía económica y la brecha de acceso a Internet. Puntualizó que en la región el 39% de las mujeres no cuentan con ingresos propios, mientras que 46 millones de hogares no tienen conexión a Internet.
Aquí no hay ese falso dilema de salud y economía, es que primero la salud, si no hay salud, y para ello tiene que haber una producción y distribución colectiva de las vacunas, para empezar, ¿verdad? Además del acceso a salud primaria. Segundo, nosotros creemos que es muy importante extender los ingresos de emergencia por 12 meses más. Hay países que ya lo están haciendo, de hecho, pero deben ser equivalentes a una línea de pobreza a las personas en vulnerabilidad social, por lo menos a las 98 millones de personas en pobreza extrema, y por supuesto deberíamos alcanzar a las 208 millones de personas en pobreza. Ampliar los plazos y los periodos de gracia para las pequeñas y medianas empresas y para las microempresas. Tenemos que proteger el tejido productivo. Cuarto, nosotros proponemos una canasta básica digital, un laptop, una tablet y una conexión de bajo costo, que esto le costaría a la región 1% del PIB para lograr la inclusión de estos 46 millones de hogares. Quinto, políticas fiscales y monetarias expansivas. Yo sé que esto es un tema muy polémico, pero es muy importante. Tenemos que sostener el gasto público, ¿verdad? Y necesitamos políticas monetarias convencionales y no convencionales. Y por supuesto, la solidaridad internacional para el alivio de la deuda, por ejemplo, en el Caribe, pequeñas economías, el pago de intereses en Centroamérica. Y, por supuesto, hay una iniciativa que propuso Costa Rica muy importante para financiar la próxima década, la década de acción. Y, por supuesto, pactos políticos, la renovación del contrato social, que es lo que está haciendo Chile hoy día, ¿verdad? Ustedes vieron la salida en las urnas, ¿verdad? La verdad es que se marginaron los partidos políticos en las votaciones y salieron a votar jóvenes, mujeres. Esto es la primera vez que hay una asamblea constituyente paritaria, mitad mujeres, y se definió desde el inicio. Muy importante tener estos pactos políticos y que además tengan un apoyo fiscal y que nos lleven a esta protección social universal, progresiva y redistributiva, sobre todo.
El conflicto entre Israel y Palestina podría convertirse en una guerra religiosa a gran escala. Esto lo alertó a nuestra agencia Sputnik Mahmoud Abbas, el asesor del presidente palestino. Si el status quo continúa como está y si Israel y sus colonos no dejan de provocar los sentimientos religiosos de los palestinos y los musulmanes en general, el mundo se enfrentaría a una guerra religiosa cuyo fuego iría más allá de Palestina y el mundo entero pagaría por esto, dijo Al-Afaz. Recordó que Ramallah durante muchos años ha advertido de un posible estallido de guerra religioso debido a las violaciones de Israel de los lugares sagrados en Jerusalén, así como debido a las acciones extremistas por parte de colonos judíos. Vamos a hablar de las implicaciones de este conflicto en estas horas, y para eso lo mejor es trasladarse hacia el lugar. Vamos a buscar aquí a Lora Abuaita, quien es miembro del Movimiento de Mujeres Palestinas, que está allí en la ciudad de Belén, en Cisjordania. Queremos conocer lo que está pasando, Lora, conocer qué está pasando en estas horas y cuál es la lectura de por qué ha habido una escalada tan importante de las hostilidades en estos días.
Bueno, lo que está pasando estos días es una continuación de la lucha del pueblo palestino que ya empezó desde hace casi 100 años contra la limpieza étnica que está ejerciendo todos los días Israel y durante todos estos años. Lo que has comentado ahora, lo de la guerra religiosa, digamos, es súper importante hablar de eso porque siempre la gente está mirando a la mezquita Al-Aqsa y ve que los enfrentamientos están en la mezquita o los monumentos más musulmanes, digamos. Pero lo que está pasando aquí no es nada una guerra religiosa, sino un genocidio, un apartheid y una ampliación de la colonización israelí dentro de la tierra palestina ocupada. Pues lo que pasó, resulta que este año, hace 2 o 3 meses casi, un barrio palestino que se llama Sheikh Jarrah, que está en Jerusalén Este, reciben una nota del juez que les obliga a desalojar de sus casas para dejarles a unos colonos que vienen de afuera, o sea, colonos extranjeros que vienen a residir en Israel. Entonces, esa es una de las imágenes de la limpieza étnica que ejerce Israel contra el pueblo palestino. Desde allí, pues, empezaron todas las protestas dentro de este barrio del Sheikh Jarrah, y el pueblo y las familias de este barrio, pues, empezaron una campaña por redes sociales para que toda la gente sepa lo que está pasando dentro del barrio. Y desde aquel entonces, pues, todas las ciudades de la Palestina ocupada histórica, o sea, del norte hacia el sur, del mar al río, como dicen, estábamos de protestas y organizábamos manifestaciones contra la limpieza étnica del barrio Sheikh Jarrah y de toda la tierra palestina ocupada. Desde allí empezó la brutalidad de la policía israelí dentro de los pueblos palestinos, especialmente en el barrio de Sheikh Jarrah. O sea, como respuesta de toda la lucha palestina para apoyar y llamar para los derechos de este barrio, pues la policía se puso tan brutal y violenta contra los jóvenes palestinos en Jerusalén y en todos los territorios también. Los palestinos en Cisjordania, en la tierra ocupada en 48, en Gaza, estaban casi todos los días en las calles protestando, manifestando, llamando por lo mínimo de los derechos humanos que nos faltan como palestinos y contra esa limpieza étnica. Y luego, una semana después casi, un poco más, empezó el genocidio que sigue hasta hoy en día y hasta este momento contra el pueblo palestino en Gaza. Israel empezó el genocidio y las matanzas, masacres que está ejerciendo contra el pueblo de Gaza. Está matando a civiles sin culpa ninguna. Hasta ahora ya murieron casi 230 personas y son todos civiles, 70 de ellos como mínimo de niños, 40 o 50 de mujeres que estaban pacíficamente viviendo su vida diaria dentro de sus casas sin hacer nada, sin tener ninguna culpa. Entonces, lo que está ejerciendo Israel ahora es un genocidio contra todo el pueblo palestino, especialmente el pueblo de Gaza. La respuesta de la población palestina en todos los territorios ocupados, en Cisjordania, en 48 y todo, en Jerusalén incluso, estamos protestando hasta ahora para apoyar al pueblo de Gaza, llamando para que paren ese genocidio y para que baje el bloqueo de Gaza. Y bueno, esto es lo que estamos haciendo todos los días. Y una cosa muy importante es que hace 2 días hemos hecho una huelga que es la primera de su tipo desde hace 1936. Es una huelga, es un día de huelga en toda Palestina histórica, o sea, en todo el territorio palestino ocupado. Cerramos todos los negocios, bueno, no íbamos al trabajo, o sea, hemos cerrado todo, nos quedamos en casa y luego salíamos a las calles en todas las ciudades palestinas, e incluso las ciudades que se consideran las más peligrosas por ser ocupadas totalmente por parte de los israelíes, como por ejemplo Haifa, que tiene la gran población de judíos israelíes dentro de ella. Y estábamos todos los palestinos en las calles protestando en aquel día de huelga, que para mí es un día histórico.
Lora, ¿y cómo observas la reacción de la comunidad internacional? ¿Ha sido suficiente para detener el derramamiento de sangre, tomando en cuenta la enorme asimetría militar que hay entre ambos, ¿no? ¿Y cómo visualizas en ese caso el llamado al cese al fuego que le realizó el presidente de Estados Unidos, Biden, a Netanyahu?
A ver, la comunidad internacional, si estamos hablando de, digamos, como lo oficial, para mí, como pueblo, yo no estoy hablando solamente de mí, sino como pueblo palestino, no vemos ninguna reacción seria para que pare este genocidio que está ejerciendo Israel contra nosotros como pueblo palestino. Las armas ilegales que está utilizando Israel contra el pueblo de Gaza, como el fósforo blanco, está prohibido legal, o sea, en todo el mundo. No se puede utilizarlo en cualquier zona. Y ahora lo está utilizando Israel contra el pueblo de Gaza. Y no vemos ninguna movida por parte de la comunidad internacional. Pero lo que sí que cabe mencionar, que los pueblos están apoyando, están en solidaridad con el pueblo palestino. Vemos que hay manifestaciones y protestas en todas las capitales y todas las ciudades de todo el mundo, en Europa, en América Latina. O sea, vemos una solidaridad por parte de los pueblos, aunque sea que los gobiernos no están de acuerdo. Y eso nos está apoyando mucho a los palestinos. Estamos aquí dentro, necesitamos todo este apoyo. Pero bueno, la comunidad internacional, no veo ninguna movida que sea suficiente para parar este genocidio.
Quería justamente preguntarte por la situación en materia humanitaria de derechos humanos en Gaza, particularmente de mujeres y niños. ¿Estamos al borde de que se vuelva aún peor de la ya conocida severa crisis humanitaria que hay en el lugar?
Sí, la verdad que hay una crisis humanitaria súper grande. Lo que pasa es que están bombardeando hospitales, están bombardeando, o sea, zonas de civiles nada más. O sea, no están atacando ningún base militar o lo que sea. Lo que están atacando son hospitales, son escuelas de niños. O sea, hay una crisis porque ahora ya los hospitales ni caben, ni hay ayuda que puede salvar a estos niños o a todas las familias. Están ya muriendo en un segundo, tan fácil, y con sangre tan fría. O sea, sí, crisis humanitaria sí que falta, o sea, hay mucho y falta mucha ayuda, y tampoco vemos movidas, la verdad.
¿Qué crees, Lora, que pasará en las próximas horas? ¿Se puede prever un futuro a corto plazo?
Uf, es que es un poco difícil. Hay muchas opiniones en la calle palestina. Pero lo que nos reúne a todos, y por la primera vez, yo tengo 26 años, es la primera vez que veo que toda la población palestina, todo el pueblo, desde el río hacia el mar, están de acuerdo que es el turno de que la calle palestina, el pueblo palestino, decida. Y por eso estamos todos los días en las calles protestando, llamando por nuestros derechos. O sea, ya estamos casi... Está el pueblo casi harto de toda la diplomacia y las resoluciones de la ONU, y estamos ya hartos de pedirle a la ley internacional y la comunidad internacional para que se actúe. O sea, estamos casi convencidos, estamos en un momento que necesitamos a los pueblos y el apoyo de los pueblos más que nunca. Así que lo que pasará... No sé, yo espero que pare el genocidio que se está ejerciendo en Gaza, porque ya hay familias que murieron, las familias enteras murieron. Lo que está pasando en Gaza no es nada humano, y igual lo que estaba pasando también en Jerusalén, de limpieza étnica en todo el territorio, tampoco es humano, pero es que lo que está pasando en Gaza es lo peor. Y prefiero, o sea, yo deseo que se pare, pero nunca se sabe. Nada puede saber.
Lora Aguaita, gracias por tu presencia en GPS.
No, gracias por ustedes por invitarme.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, advirtió que la situación en Myanmar puede derivar en un conflicto similar al sirio. La alta comisionada teme que la situación en Myanmar desemboque en un conflicto en toda regla. Los estados no deberían repetir los errores fatales del pasado que se cometieron en Siria y en otros lugares. El 1 de febrero, el ejército birmano derrocó al gobierno civil y declaró el estado de emergencia por un año. El golpe desencadenó protestas masivas, lo que resultó en la muerte de cientos de personas desde entonces. Bachelet insta en este caso a la comunidad internacional a aumentar la presión a los militares y cerrar las vías de financiación. Vamos a analizar este asunto, a volver a tener el gusto de recibir aquí a la magíster Clara Sánchez, quien es miembro del Grupo de Trabajo sobre Asia del Sur, del Comité de Asuntos Asiáticos del CARI, y profesora del Instituto Confucio de la Universidad de Buenos Aires, para echar un poco de luz a esta situación que parece lejana en el mapa geográfico, pero que por supuesto ha generado interés. Clara, ¿cómo visualizas el aumento de tensiones en el país tras el golpe de Estado de febrero?
La violencia crece, más o menos hay entre 750 y 1.000 muertes en Myanmar desde el 1 de febrero hasta ahora, 3.800 detenidos. El panorama no indica que va a prosperar esto y que el golpe de Estado se va a desarticular y va a volver la democracia, sino que si uno mira lo que está pasando hoy en día, lo poco que puede mirar, porque es tan compleja la situación en Myanmar hoy, que la cúpula del golpe de Estado cerró las comunicaciones de Internet en Myanmar, entonces la gente no puede contarle al mundo lo que está pasando en Myanmar a través de la Internet. Las fronteras están cerradas, entonces nadie puede entrar y salir de Myanmar. La cúpula militar tampoco hace declaraciones a la prensa internacional. Entonces estamos en una situación que es muy compleja porque hay muy poca información. Sabemos que la situación de la violencia cada vez es mayor. Más o menos el 12 de mayo se cumplieron 100 días del golpe de Estado. La oposición a este golpe militar, a esta cúpula militar, logró armarse generando lo que se llama un gobierno de unidad nacional que es paralelo, que lo que está buscando es justamente dar difusión a los medios internacionales, a los estados, tratar de informar de alguna manera lo que está pasando ahí y tratar de que esta cúpula militar liderada por el general Aung San Suu Kyi no logre apoyo internacional por parte de los estados y que no sea reconocido su figura como el presidente actual de Myanmar. Eso es lo que se está buscando. Estados Unidos logró, la Reserva Federal de Estados Unidos logró que el 4 de febrero, ni bien sucedió el golpe, la cúpula militar intentó sacar 1.000 millones de dólares de la Reserva Federal de Estados Unidos que pertenecen a Myanmar y lograron trabar esa acción. Entonces se espera para este año una caída del 20% del PBI. La situación realmente es muy, muy compleja. El mundo, si bien genera algún tipo de comunicado internacional, pero todavía no logra el corazón del Consejo de Seguridad de la ONU ponerse de acuerdo en la situación de Myanmar, porque tanto Rusia como China no van a desafiar la política interna del país por un principio que ellos tienen de no injerencia y no intervención en los asuntos interiores de los estados, pero lo que hace aún más complejo tratar de conseguir una acción internacional en pos de la población de Myanmar que está sufriendo una serie de atropellos por parte de esta cúpula militar, ¿no? Que larga sus fuerzas a las calles y castiga a todo aquel que inicia protestas. Entonces también lo que está pasando hoy en día de que muchas ciudades de Myanmar se están viendo despobladas porque la gente se encuentra perseguida por los miembros de las fuerzas de seguridad, entonces se esconde en los pueblos que no hay acceso a la electricidad, no hay acceso a los medios, no hay acceso a nada, entonces es muy compleja la situación, muy, muy compleja.
Clara, se espera que el recrudecimiento del conflicto tras el golpe y los efectos también de la pandemia han dejado unos 25 millones de personas en la pobreza, que eso es casi la mitad de la población del país. ¿Cómo ha impactado el golpe de Estado en la ya maltrecha economía del país?
No, se espera una caída del 20% del PBI, o sea, Myanmar aún va a ser un 20% más pobre de lo que ya es. Piensen que, o sea, Myanmar es un país que tiene muchas riquezas minerales, vive mucha de su economía es rural, entonces es muy, siempre ha sido un país poco desarrollado en términos económicos, y esto obviamente impacta aún más y les da una vulnerabilidad enorme, porque si bien la inversión extranjera directa obviamente no va a entrar en Myanmar porque no están las condiciones dadas para esto, y la que había se retira, entonces esto genera más vulnerabilidad, genera más mucha gente intentando escapar de Myanmar a través de las fronteras tanto de Bangladesh y de la India, entonces eso también complica la situación porque tanto India como Bangladesh no quieren recibir a la población porque no tienen ya la forma de darle asilo, y además porque se ven las quejas del gobierno de Myanmar también son levantadas en relación a estas fronteras. La situación del COVID aún lo hace más complejo porque, por ejemplo, en el caso de India tiene un pico enorme de COVID, entonces no quiere generar ingresos de otras poblaciones para no esparcir y aumentar su cantidad de virus. Entonces, el futuro cercano de Myanmar, visto que el gobierno no va, esta cúpula militar que tomó el poder no tiene previsto, si bien dijo que iba a generar un momento para nuevas elecciones porque las creyó fraudulentas y por eso fraguó el golpe militar el 1 de febrero, no ha dicho cuándo van a volver a surgir las nuevas elecciones. Entonces, el futuro cercano de Myanmar en términos tanto económicos como políticos es bastante, bastante endeble, complejo y de una resolución bastante poco favorable hoy al pueblo de Myanmar, ¿no? O sea, más pobreza, más brecha social entre los ricos y los pobres, eso es lo que va a suceder en el mediano plazo en Myanmar.
Claro, y justamente iba a preguntarte con las perspectivas, ¿sí? ¿Era posible pensar en una eventual salida democrática en un corto o mediano plazo?
Si nosotros miramos la historia de Myanmar, justamente es la historia de tratar de salir de este nudo gordiano que tienen entre las fuerzas militares y los partidos políticos democráticos. O sea, siempre hasta ahora han ganado las Fuerzas Armadas. Entonces, ese es el gran problema. El periodo democrático de Myanmar se inicia en el 2011, después de una lucha enorme de, por ejemplo, de figuras como Aung San San Ki, que es la premio Nobel de Myanmar, y hoy está presa, fue la presidenta de Myanmar, está presa. El 24 de mayo tiene que asistir a los tribunales, que los tribunales justamente pidieron que se hiciera en persona. Eso es interesante porque por ahí vamos a conseguir una foto de esta líder política tan importante para el pueblo de Myanmar, es considerada la madre de Myanmar en términos de la búsqueda democrática. Vamos a poder quizás el 24 de mayo ver su rostro y ver qué está pasando, porque está detenida, si bien se dice que está detenida en su casa, pero es muy complejo porque las Fuerzas Armadas tienen un poder enorme y no han podido acogerse a una vida democrática. Entonces, es tanto el poder que tienen un partido propio con un tercio del parlamento de miembros de las Fuerzas Armadas, entonces es muy complejo, o sea, ¿no? Y manejan la economía del país porque concentran todo el poder en las áreas estratégicas del país. Entonces, la economía está manejada por las Fuerzas Armadas, la política está manejada por las Fuerzas Armadas y la seguridad está manejada por las Fuerzas Armadas. Entonces, generar un ambiente democrático en eso es muy complejo porque hay que romper toda la estructura del país para poder refundar un país democrático.
Clara Sánchez, gracias por tu análisis para GPS.
Por favor, muchas gracias a ustedes.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
En otras oportunidades de GPS hemos hablado de la librería Café Escaramuza, que con el paso de estos 5 años que está cumpliendo, se está posicionando como un espacio de referencia cultural en Montevideo. Ha desarrollado múltiples presentaciones de libros, noches temáticas y talleres variados, como por ejemplo sobre literatura para niños. Además realizaron colaboraciones con instituciones del barrio, como escuelas, que han realizado recorridos por la Casa Histórica, donde se ubica esta librería, y realizaron el concurso de cartas para niños a Mario Benedetti para celebrar su centenario. Vamos a hablar con Alejandro Lagaceta, responsable de Escaramuza. Bienvenido, Alejandro, a GPS. Felicidades por estos 5 años. ¿Qué ha dejado este tiempo?
¿Qué tal, Fabián? Muchas gracias por entrevistarnos. Y la verdad que estamos contentos de estar llegando a los 5 años. Como de las principales cosas que ha dejado es mucho aprendizaje, mucha enseñanza, muchas ganas de más, de ir a más. Y la verdad que es un momento en el que estamos muy contentos, en el marco de la pandemia, en el marco de todo lo que está pasando. Creo que Escaramuza logró una cosa que nos tiene muy unidos, que es un gran equipo. En este momento tenemos un equipo de trabajo con muy buena sintonía, con mucha energía, mucha cabeza y mucho saber. Y eso está re bueno.
A ver, es un espacio cultural como concepto porque no es solo una librería, a pesar que hay muchos libros. No es una cafetería, porque no es solo una cafetería, porque también se puede ir a tomar café. Y esa interesante mezcla, además de funcionar como un espacio de formación, donde hay múltiples cursos. Entonces, ¿qué es Escaramuza?
Escaramuza. Estamos trabajando muchísimo para poder hacer justamente eso que vos decís, no definirnos como algo específico. Yo creo que en realidad es un lugar de encuentro, es un lugar de encuentro que a través de su plataforma de web, a través de su plataforma también es un lugar de encuentro en la casa de cada uno. Tenemos un saber muy fuerte en libros y también tenemos un saber muy fuerte en gastronomía. En realidad nunca nos imaginamos que la mezcla iba a pasar esto, porque es verdad, durante mucho tiempo jugamos a reducirlo a libros y café, a librería y café, pero hay una riqueza y un valor en la mezcla y en eso que surge como un nuevo estadio a partir de esas dos, como los libros y la cafetería o la gastronomía es como una condición para que suceda lo otro. Es el medio por el cual la sociedad nos valida la existencia, es decir, vienen a tomar un café o vienen a comprar un libro o nos apoyan de ese lugar, pero nos permite hacer un montón, un sinfín de otras cosas que de otro modo no era posible. Entonces, no sé, es un lugar de encuentro, es probablemente dentro de 5 años más lo podamos definir con más claridad de qué era, ¿no? Yo creo que es un lugar que está en construcción. Tenemos un conjunto de ideas muy potentes nuevas para poder llevar adelante nuestros próximos 5 años.
Yo mencionaba los cursos y capacitaciones. ¿Qué hay hoy en la agenda de
bueno, mira, para mí lo más importante es decir que hay un clic, es decir, por ejemplo, Escaramuza generalmente tiene 10, 12, 15, 20 talleres activos permanentemente. Cuando eran presenciales, eran presenciales. Cuando fueron online. Y de repente aparece una línea, como una tangente que se corta a partir de ciertas actividades que queremos hacer porque queremos hacer. Por ejemplo, cuando pasó lo del concurso de Benedetti para niños, el año pasado era en el marco de los 100 años de Benedetti. ¿Cómo queremos recordar a Benedetti? ¿Cómo lo queremos trabajar? Para mí Benedetti hay que acercarlo a los pibes nuevos, es decir, a los más jóvenes, ¿no? Es decir, tipo que no lo conocieron. Hay una perspectiva que está re buena y lo trabajamos desde ahí. Ahora, en este contexto de pandemia y en esta discusión de general sobre qué hay que hacer y qué no, y donde el sector cultural y el educativo, sobre todo el tipo cualquiera de los dos, fueron muy golpeados, bueno, ¿qué puede hacer Escaramuza para colaborar en eso, en esa discusión? Entonces, juntamos a 3 especialistas del exterior y locales que fueran medio capos en manejar las herramientas tecnológicas, decir, como para el manejo de red, el manejo de Zoom, el manejo de... para generar esos saberes y, digamos, en forma gratuita, generarlo para personas que fueran docentes o profesores o que estuvieran en el mundo de la cultura y quisieran desarrollar estas habilidades para después luego trabajar mejor en sus clases o trabajar o dar talleres o lo que fuera por internet, y la estamos generando gratuita. Esa es una de las cosas que, por ejemplo, Escaramuza está haciendo en el marco de pandemia y en el marco de entender un poco de que ciertos procesos como estos tecnológicos llegaron para quedarse. La vida para adelante va a ser física y virtual. Y si bien amamos la vida física, nada, hay que ir con la doble estrategia, ¿no? Con la vida física y virtual al mismo tiempo. Entonces, propender a generarle herramientas a, no sé, a mediadores, a gente vinculada a la cultura, lo que fuera, para poder desarrollarse mejor en esas actividades y de repente romper un miedo. Porque, por ejemplo, hay muchos escritores que cuando cayó el tema de la pandemia, por ejemplo, no tenían ganas de hacer charlas. Es decir, no es lo mismo un Zoom. Ahora estamos charlando, y esta charla 2 años atrás la tendríamos mano a mano. Y tipo, esas herramientas digamos, son tipo de cursos que están buenos, son gratuitos, y tipo, le impulsamos de acá. Otro tipo de charla gratuita que hicimos en marzo, que está re bueno, que fue en el marco del 8M, fue una entrevista internacional con Siri Hubbard, una de las principales escritoras de la narrativa y ensayista de Estados Unidos en este momento, y que ella de onda nos dijo que sí, y bueno, hicimos una traducción donde estuvo Julia Ortiz haciendo preguntas y fue abierta a todo el público. Ahí instauramos el concepto de lenguaje de señas para todas nuestras presentaciones, el LSU, para todas nuestras presentaciones, tanto virtuales como físicas. Es algo que todavía no lo habíamos incursionado, que puede ser una pavada, pero estamos acostumbrados en términos del Estado a que eso sea garantizado, pero no a nivel de privados y en cultura y chiquitos como nosotros. Estamos haciendo esas cosas y preparando los 5 años.
Alejandro, y los libros no fallaron nunca, incluso en pandemia, de hecho. Mucha gente se volcó a leer más, según tenemos entendido, por lo que implica estar más horas en casa.
Sí, y yo creo que porque le implica estar más horas en casa y porque también la gente se dio una oportunidad con cosas que tenía ahí atrasada, como pendiente. Sí, como diciendo, bueno, ahora es el momento de probar a ver si leemos o no leemos. Si nos gustaría leer algo, me parece que hay algo que aprendí en la vida, que los libros no te fallan. Es decir, tipo, no falla, es decir, no fallan en crecimiento económico, no fallan en crisis, no fallan en pandemia. Están, porque el ser humano necesita eso, volver ahí, ¿viste? En este momento, me parece que fue un buen momento para volver a tomar un hábito, volver a empezar a intentar leer. Nosotros siempre influimos mucho en cuanto, tipo, insistimos mucho en cuanto a esta idea de que vos, es decir, podés empezar a leer y no, está todo bien si dejás por la mitad un libro y al siguiente lo dejás y al siguiente lo dejás y otro lo terminaste y de repente estás leyendo 3 al mismo tiempo. Todo vale en el mundo del libro. No está mal lo que te está pasando, dejar un libro y querer agarrar otro o querer agarrarte las piñas con el libro. ¿Entendés? Como me parece que eso a veces muchísima gente, el lector más tradicional, el más formado y que ya conoce el hábito de las librerías y un montón de cosas, ya lo sabe. Pero hay muchísima gente, la gran mayoría, siente un miedo tremendo. Es como estoy leyendo un libro que no lo puede terminar, no lo vas a terminar porque no te gustó, porque te estás obligando, porque no sé por qué X, y de repente te lo obligás y no vas a empezar otro hasta que termines eso. Y eso es un error. Entonces, me parece que hubo un buen momento de pandemia para empezar a cambiar hábitos y nada. Y los libros siempre se ingenian para llegar a los lugares más raros, así que estuvo bien.
Alejandro, La Gaceta, gracias y felicitaciones de nuevo.
Bueno, muchas gracias a ustedes y vamos arriba.
El mundo en GPS Internacional.
En Diálogos Geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante las últimas columnas nos hemos centrado en las implicaciones referentes a la emergencia de las potencias no occidentales en tiempos de transición estructural en el sistema internacional. En este sentido, el ingreso relativo de las economías emergentes dentro de las economías con mayor PIB del mundo ha asignado a los marcos de gobernanza en contextos de diversidad de intereses. Y a partir del proceso de globalización surge un nuevo orden económico mundial en torno a dos polos, que son Estados Unidos y China, el cual pauta e intensifica un contexto de transición en el sistema internacional. En este contexto, la crisis económica en Occidente y el mayor margen de maniobra de las potencias emergentes, debido a la acumulación de poder y el crecimiento económico, ha puesto sobre la mesa nuevas posibilidades de esquemas de gobernanza a partir de acuerdos y alianzas con la finalidad de obtener mayor capacidad de decisión en las reglas de juego de la gobernanza mundial. Y recordemos lo que advierte Raúl Bernal Mesa al respecto, quien afirma que estos países buscan fortalecer el sistema a través de la ampliación y democratización de las decisiones globales y, por tanto, ello conduciría a una mayor legitimación del mismo a medida que son integrados. A su vez, estas potencias participan de las principales estructuras y organizaciones del sistema internacional y, por consiguiente, como hemos señalado en otras columnas, recordemos que si bien podemos advertir la importancia de los BRICS, los efectos de promover cambios en un orden internacional predeterminado, a partir de la promoción de un orden multipolar, el grupo no ha ostentado un talante revisionista del sistema internacional. Y en este marco, lo que varios autores han denominado como la era de la hibridación, que se caracteriza por estar abierta a la cooperación en aspectos económicos clave, particularmente en el ámbito del G20, ello parecería fomentar la configuración de un orden mundial alternativo. Y ello también ha planteado la posibilidad de nuevos modelos de gobernanza que promuevan alternativas referentes a un pluralismo ideológico e institucional en los ámbitos multilaterales. Y por su parte, las grandes potencias no occidentales también han jugado un papel cada vez más contrahegemónico en la configuración de un nuevo estilo de gobernanza internacional en un contexto asignado por el pasaje hacia una era posliberal que ha permitido la participación de estas potencias, dando lugar a lo que algunos autores han hablado de la democratización de la globalización. En este sentido, en el marco del nuevo orden que estaría emergiendo, adquieren preeminencia las alternativas en torno a los modelos de representación política y las estructuras de intermediación de intereses, así como también los nuevos paradigmas de desarrollo. Y sobre ello, se destaca el rol que han tenido los BRICS en la política internacional, a los efectos de aumentar su margen de maniobra y generar nuevas perspectivas, lo cual implica repensar el rol del Estado y su vínculo con el mercado. Más adelante continuaremos hablando de estos asuntos, particularmente lo referente a los desafíos que emergen para la institucionalidad estatal en el marco de la globalización.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y @GPSInter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.